Esto es La Noche Más Hermosa. Misterios en el octógono.
El misterio de los fenómenos paranormales ha fascinado a la humanidad durante siglos y a día de hoy las historias de casas embrujadas continúan siendo un tema intrigante. El que va a ocupar los próximos minutos se centra en una casa encantada en Almería, que ha sido escenario de múltiples sucesos inexplicables, cuya ubicación y hechos ocurridos en su interior resultan similar a lo que se pueda corresponder con este tipo de edificio con actividad sobrenatural. En cuanto a esta casa construida en Almería en 1875, José Manuel, ¿qué puedes contar de ella con respecto a su historia y lo que ocurrió con sus primeros dueños?
Bueno, pues nos encontramos con una casa que está en la calle del Hospital, una vivienda majestuosa de dos plantas que fue inicialmente, bueno, pues os podéis imaginar cuando se comienza a construir, como tú muy bien comentabas, en el año 1875, pues era símbolo también de un poder adquisitivo, ¿verdad? De una posición también familiar. Sin embargo, pues toda esa alegría se vino abajo cuando tuvieron que abandonar la casa tiempo después por una serie de fenómenos de corte inexplicado que aterra a la familia que allí vivía. No se detalla exactamente en aquella documentación lo que ocurre, pero el hecho es que los primeros propietarios decidieron irse tan pronto porque vivieron hechos que, según comentaron, abro comillas, eran perturbadores, cierro comillas. A raíz de eso, la casa queda desocupada, queda abandonada. Rápidamente, por la forma en la que se habían ido, comienza a correr el rumor de que estaba encantada. Y eso que el año 1875 no era un año precisamente en la que estos temas se habían popularizado, ni mucho menos. Pero ya se decía que en la casa pasaban cosas raras, que si había fantasmas, que si había manifestaciones extrañas. Bueno, la cosa es que los relatos y los rumores empiezan a correr. Si no, ¿a qué vas a dejar una casa señorial y la vas a abandonar? Y los primeros relatos sobre la presencia de fantasmas y fenómenos paranormales allí comenzaron a circular y eso impidió que nuevos inquilinos se interesaran en comprarla o en alquilarla, porque aquí en Andalucía nos gustarán mucho estos temas, pero cuando te toca comprar una casa encantada, dices, pues mira, mejor que se la compre otro, que yo me voy a comprar una casa más tranquila, ¿eh? Y claro, había personas que no se interesaban en la casa debido allá a la famita que tenía. Así que pasó a ser conocida como una casa, como un punto de referencia en el mundo del misterio y una casa, no le decían la casa encantada, sino decían la casa del terror. Sería por las cosas que se iban hablando de ella, más allá de la razón real por la que esa familia debió o dejar la casa en un momento determinado.
Jesús, después de que fuera abandonada la casa del terror de Almería, ¿qué rumores comenzaron a circular sobre ella?
Bueno, rápidamente empezaron a correr como la pólvora rumores sobre fantasmas que habitaban esa vivienda, presencias lógicamente sobrenaturales de todo tipo, los cuales parecía que estaban envueltos como en sábanas y arrastrando cadenas por los pasillos. Bueno, en una época donde, estamos hablando del siglo XIX, XVIII, XIX, se creía, bueno, se creía no. Había algún elemento que hoy en día desconocemos por el cual los testigos introducían esta similitud dentro del testimonio que daban sobre lo que habían observado y oído. Algo que creo yo que sería interesante investigar. ¿Por qué hasta principios del siglo XX se pensaba o se decía que los fantasmas arrastraban cadenas y pasando el siglo XX para acá ya las cadenas dejaron de arrastrar a los fantasmas?
Eso era como muy evocador, ¿no? Si sí. te vas a al fantasma de Canterbury, que es, no dejan de ser relatos y demás, ¿no? Hay un momento en el que la imagen que se tiene es esa, la del típico fantasma que está encadenado a una bola. ¿Te acuerdas que antiguamente en el Cinexin, en el Sin Castillo, en el Sin Castillo, en el Sin Castillo estaba el fantasmita y llevaba una bola, ¿no? Incluso en los de Playmobil también, ¿no? Y es como ese estereotipo que luego el fantasma ni cadena, ni bola, ni nada, ¿no? Ni sábana.
Yo recuerdo muchas películas de joven de castillo, de ingleses. Con fantasma, con cadena y bola.
Pero me niego a creer que eso sea solamente un estereotipo ahí puesto porque alguien ha pensado, oye, pues si digo que el fantasma tenía cadenas, es mucho más terrorífico. Creo que tiene que haber algún tipo de elemento auditivo que esos testigos del pasado dijeran, pues arrastraba cadenas, y que hoy en día a lo mejor lo hemos pasado por alto, que a lo mejor se reproduce igualmente, lo hemos pasado por alto, y quizás sea algo que es inherente a algún tipo de fenómeno parapsicológico que no hemos caído en él. Pero bueno, esto no era realmente lo importante. Lo más importante es que esta casa está muy cerca del cementerio de la Catedral de Almería. Y posiblemente, quién sabe si el descanso eterno de esos difuntos estaba siendo roto por la construcción que había allá al lado. Esto es, que alguien hubiera hecho un agujerito más grande de la cuenta, hubiera descubierto algunos restos mortales, lo hubiera tirado a la cuba. Bueno, cuba no, en aquel momento sería carro para tirarlo a las afueras. Y que precisamente las almas de esos restos que están ahí descansando se habrían rebelado contra este edificio, quizá poseyéndolo en realidad. Y aquí es donde yo voy a abrir un elemento de debate.
A ver, vámonos.
A ver. Un elemento. Fijaos, vamos a fijarnos. Resulta que hay muchas investigaciones en las cuales casas encantadas se supone que han estado construidas encima de camposantos. Bien que sean más o menos actuales, más o menos cercanos al momento de la construcción, bien que sean desconocidos, porque sean camposantos del pasado muy antiguos, de civilizaciones muy antiguas, que el constructor no tenía ni idea, pero coloca ahí el edificio de turno. Y la pregunta que me hago es la siguiente. Si resulta que perturbar los restos mortales de unos cadáveres y poner encima un bloque de pisos hace que los fenómenos parapsicológicos se reproduzcan por doquier, ¿qué pasa en los cementerios cuando se mueven los restos mortales de un sitio a otro? Porque allí no se producen ese tipo de fenómenos. Que me caben dos cosas, dos hipótesis.
Bueno, dicen que en los cementerios ocurren muchas cosas.
Muchísimas menos de las que ocurren en otros edificios supuestamente encantados.
No suelen ser sitios... Por lo menos la experiencia que nosotros tenemos no suelen ser, será que nosotros hemos tenido mala suerte cuando hemos ido, que no son sitios muy activos, que sí, que el cementerio de La Naya, es verdad, en Huelva pasaban cosas, el cementerio de San José en Cádiz,
el de San Miguel,
pasaban cosas, pero que no es ir como se puede creer, Eric, que te pasen a piñón, claro. ¿No? Que son muchas cosas sumaditas en el tiempo.
Por lo tanto, me quedan dos hipótesis. Una, que realmente, voy a decir una barbaridad, pues en la sección en la que estamos voy a decir una barbaridad, pero tengo que decirla. Que realmente los fenómenos sean mentiras. O dos, que exista un elemento que lo hemos pasado por alto y que diferencia el hecho de levantar un cadáver de un lugar donde se hace una construcción a levantar un cadáver en un cementerio. Tiene que haber algún elemento que hemos pasado por alto y que es el que activa los fenómenos en un sitio y no los activa en otro. ¿Qué elemento? Es lo que... creo yo que sería una buena vía de investigación, más que coger fantasmita y recopilar más psicofonía, por Dios, sería investigar esto.
Y a esta altura de la película, ¿no pensáis que la actividad mental de algunos individuos pueda ser los que generen este tipo de fenómenos?
Totalmente de acuerdo.
Totalmente.
Lo que ocurre entonces es que, por cálculo de probabilidades, tiene que haber alguien que mueve los restos de un cementerio que también tenga ese tipo de cualidad y genere esa energía para poder somatizarla, ¿no?
Porque unos ven y otros no, porque unos oyen y otros no, porque...
Es que esa pregunta, mira, hace unos días tuvimos que ir al cementerio, ¿sabes? Bueno, los oyentes lo saben, mi padre murió hace un mes y algo. Entonces tuvimos que ir al cementerio pues para ver lo de la lápida, etcétera.
Sí, las cosas
y estando normales. Allí, se me pasó esa pregunta por la cabeza. Dice, bueno, ¿qué hay ¿qué hay? ¿Qué elemento diferenciador hay para que ocurran los fenómenos? Porque es que, os digo, porque es que el señor que nos ha atendido dice, es que hemos estado moviendo los restos de un sitio no sé cuánto, y ahí se me activó la pregunta, digo, ah, quieto, eso te lo están haciendo casi todos los días los cementerios. ¿Por qué allí no y una casa sí? ¿Qué diferencia hay? ¿Un elemento o
puede ser? Puede ser también que, mientras que simplemente lo que el movimiento que se hace puede ser de traslado, no pones nada encima, salvo una lápida, mientras que en esto lo que haces es levantar todo un edificio, como si les asfixiara o algo así.
Claro, pero claro, si no, si está bien. Si
por como, hacer lucubraciones, ¿no? No,
sí. O sea, la, como vía de investigación
casos,
hay.
¿Y en los casos en los que, por ejemplo, te encuentras con una fosa común? ¿O con un cementerio urbano? Donde
que hay, antes eran claro, la mayoría urbanos, ¿no?
En muchas ciudades, cada barrio dentro de un casco antiguo hace siglos, ¿eh? Cada barrio tenía un cementerio. Y se marcaban normalmente con una pilastra de mármol y una cruz de hierro de madera encima, ¿no? Entonces tú ya sabías que ahí había un carnero, era una fosa común, sí. ¿No? O había algo, ¿no? Y hay sitios, ustedes lo sabéis, que cuando se ha puesto allí algo, da igual, un bloque de apartamento, como si me quieres decir unos jardines.
Sí, sí, sí.
Han ocurrido hechos extraños.
Pero también, y coincidía conmigo que ha habido construcciones puestas encima del cementerio que han sido desmanteladas, no ha pasado nada.
No ha pasado absolutamente
es que
nada.
Hay un elemento que active, ¿no? Eso es.
Bueno, vamos a hablar de esa proximidad de la Casa Encantada al cementerio antiguo de la catedral. No sé de qué manera pudo influir en las historias de estos fenómenos paranormales.
Yo.
Pues, estaba
yo pensando. Fíjate, Pilar, que el cementerio desempeña un papel importante porque muchos de ellos tienen fama de... No fama, te induce al miedo, ¿no? Pero no, tú haces una encuesta entre nuestros oyentes y le dices, ¿quién pasaría una noche en un cementerio? Y algunos te dirían, pues yo la pasaría sin problema, pero otros te dirían, uy, qué miedo, por Dios. Porque se relaciona con la muerte.
Yo lo he pasado, ¿eh? Ya lo he pasado.
Sí, claro, si nosotros hemos pasado noches en cementerio. Pero, oye, que eso es verdad, que se relaciona con la muerte.
Sí, sí.
Y
sí,
es que
sí,
tú
sí.
te crees que se van a levantar y te van a decir, vete de aquí.
Pero eso más bien supersticioso, ¿no?
Es un ánimo. No es tanto supersticioso como lo que es miedo, lo que es la inquietud y el pavor que te infunde el pasar una noche entre lápidas. Bueno, nos vamos a engañar. Entonces, claro, hay un poco de ese misticismo sobrenatural, pero también miedo a los fenómenos que se dicen que ocurren en este sitio en concreto del que estamos hablando. Y son los cementerios, son considerados sitios que están cargados de energía espiritual, vamos a llamarla así, que tú y yo, o Pilar, o los llamaríamos energía simplemente, pero hay quien le dice energía espiritual del descanso eterno de las almas. Hay que a eso. Y la idea es que un cementerio puede ser una puerta de acceso al mundo, en este caso de los muertos, es una creencia. Fíjate, es tan creencia que la noche de Halloween, entre otras cosas, se celebra algo similar.
Sí, sí.
La puerta de acceso entre el más allá y el más acá, ¿no? Y a partir de ahí, los que no han encontrado la paz, pues se vienen a manifestar aquí. Claro, ¿qué ocurre? Pues que las historias que circulaban de fenómenos paranormales, de energía, de seres que se paseaban etéreamente por las zonas de enterramiento, que visitaban incluso, que querían visitar sus casas por las noches y que por eso había que dejarlos en paz, porque si no dejas al muerto en paz, va a visitarte a tu casa. Eso se decía antaño también.
Sí, sí, es una creencia muy arraigada.
Y además otra creencia en nuestros municipios, en nuestros pueblos, que era... así, que pasaba también muy habitualmente, era cuando se decía aquello de no jures por un familiar muerto que se te presenta por las noches.
Sí, sí, sí.
Y tú decías, ay, por Dios, que ahora se va a presentar la abuela, que se va a presentar la tita.
Eso sí era superstición gorda.
Eso es superstición gorda, ¿eh? Entonces estos sucesos paranormales, estos ruidos extraños, estas cosas, circulan, y más en ciudades que 1875... Eran ciudades grandes, relativamente grandes, no como ahora. Estamos hablando de la Almería de 1875, pero que no dejaba de ser un sitio donde se conocía mucha gente, ¿no? Y eran, no estamos hablando de poblaciones de 1 millón de habitantes, ni mucho menos, porque es que no lo tiene ni hoy en día, ¿no? Sino de mucho menos. Y entonces este tipo de comentarios se propaga rápidamente. La cercanía de ese cementerio también disuadió de intentar habitar o alquilar la propia casa. ¿Por qué? Porque decían que es que ahí reposaban los muertos, y como reposaban los muertos, oye, los inquilinos que estuvieran ahí iban a encontrarse con esas presencias que se iban a manifestar, con lo cual el aura de misterio era mucho peor. Y el encantamiento en el sentido de la paranormalidad del sitio. Y hay un momento en el que se convierte un foco de atención cuando en la época, que esto ha gustado siempre, el tema de los fantasmas, acordarse de Douglas Home, ¿no? El tío investigaba estas cosas bien que la más. En aquella época había también personas que se interesaban, pero claro, la proximidad de la casa al antiguo cementerio de la catedral pudo haber actuado como catalizador de esos fenómenos paranormales que echó a esa familia y que brindó la explicación, entre comillas, lógica, porque en aquellos tiempos no se hablaba tanto de la ciencia, ¿no? Sino que tú decías, no, es que los fantasmas se manifiestan ahí porque eso está sobre el cementerio. Ah, claro. Es verdad. Porque era una época supersticiosa, sí, superstición por lo harto de la ciencia, ¿eh? Y religiosidad por lo harto de la ciencia. Y la religión aquí jugaba también un papel muy importante. Bueno, y en el cementerio de una catedral, el cementerio antiguo. Entonces, a partir de ahí, esos extraños fenómenos se convirtieron en prácticamente una constante en referencia a la casa, y también, bueno, pues esa imagen terrorífica que muchos le dieron, y que realmente la casa puede que no fuera tan aterradora, pero la mentalidad, esto era como cuando, por ejemplo, tú vas a una casa encantada de chico, hablamos de cuando éramos chicos, nos dicen, vamos a ir a una casa encantada, y vas aterrado, tú vas valiente, sí, yo voy, pero cuando estás en la casa,
la pierna.
Dice, veremos a ver por dónde surge esto, ¿eh? Oye, hay personas, que tú lo sabes porque las vivió conmigo, que los llevamos a un sitio encantado y el grado de sugestión es mucho peor que lo que pasa, que tú le dices, oye, te quieres calmar,
brutal.
Te quieres calmar, vamos a experimentar, venimos aquí a experimentar, pero no aquella entre sugestionado ahí adentro.
Yo recuerdo un chico, una noche de investigación, que ocurrió un tema, un ruido. Puedo jurar que en mis 52 años no he escuchado un grito de terror como el que ese chaval dio.
Curro.
No sé
¿no
quién
fue
era.
Curro?
No sé el nombre. Sé que lleva un chaval con un polo blanco. Bueno, dio un grito de terror que yo con 52 años no he escuchado nunca. Jamás. Eso era terror, pero puro. Y lo que ocurrió fue una nimiedad, una tontería. Bueno, pues por culpa de ese grito de terror, estuvo a punto de ocurrir un accidente. Por ese grito de terror. Y eso habla mucho de lo que decías tú, José, de la sugestión tan alta que tenía esa persona. Que estaba, su mente estaba deseando que ocurriera cualquier cosa para saltar como una espoleta. Y eso es la sugestión. Y la superstición son malas compañeras, la verdad. Y sobre todo cuando se cree que hay algún tipo de fenómeno paranormal alrededor. Eso es peor.
La noche más hermosa con Pilar Muriel.
Me estaba comentando Antonio que en países europeos o incluso en Estados Unidos los cementerios están cerca de la iglesia, pero en el exterior, y de hecho se ven a los niños correteando por...
Es verdad, sobre todo en los pueblos, en los municipios de allí, en los pueblos. Uh-huh. Se pueden ver las lápidas y demás que tienen que estar. Se supone que es suelo santo y la proximidad de la iglesia santifica más el suelo. Uh-huh. Entonces es normal encontrarte con muchas localidades que tienen cementerio. Esto es muy ilustrativo cuando te ves, por ejemplo, en La Noche de los Muertos Vivientes, que era, he tirado una película extrema, ¿no? Pero y te encuentras la casita y la familia visitando al difunto, en el cementerio, uh-huh. y se ven las lápidas y se ve el típico cuadro, el típico póster de un cementerio americano.
Y por otro lado, Alfonso Higuera Ruiz dice que en Jaén hay unas cuantas casas que en la antigüedad eran un cementerio y que en la iglesia de su pueblo, en las calles de alrededor, al hacer un arreglo de las mismas, pues salieron muchos restos humanos. Lleva el nombre de la calle Ánimas, la cual se encuentra en la parte posterior de la iglesia. Bueno, tengo entendido que una compañía minera belga alquiló la casa. ¿Los trabajadores experimentaron algún hecho paranormal, Jesús?
Bueno, aquellos trabajadores eran personas con conocimiento. De hecho, eran, pues, su mayoría eran administrativos y la casa la alquiló para hacer unas dependencias de oficinas y poder así tener, pues, la delegación de esta empresa belga aquí en Almería. Con lo cual, pues, lo que había en algunas habitaciones eran mesas, sillas, material de escritorio básicamente y libros, los cuales, pues, se realizaban distintos asientos de las entradas, las salidas, las compras, las ventas, contabilidad, etcétera, etcétera. Una serie de personas que estaban, hacían esas labores. En 1875 había pocos bolígrafos, lo que había eran plumas y tinteros. Bien, pues, en una ocasión, los trabajadores se van, cierran la casa, van cada uno a sus lugares donde estaban descansando, y cuando regresan a la mañana siguiente a aquella oficina, la sorpresa es mayúscula, porque se ven que todos los tinteros, todos estaban volcados sobre las mesas. Lógicamente ellos no van a dejar los tinteros de tal manera que se puedan volcar, además los tinteros no eran, tienen una base bastante ancha
y pesan, idea, son y pesan, botes que pesan, claro,
con la idea de no, que nos fueran fácil de volcar durante el trajín de mojar la pluma y escribir en los libros donde fuera. Bueno, en un primer momento tampoco se lo tomaron a mal, no pensaron que era el fantasma de la casa aquella. Lo que ocurre que uno de ellos parece ser que, influido a lo mejor por posibles rumores, que le dijo al resto de los compañeros: oye, mira, vamos a hacer una prueba. Dejemos los tinteros cerrados con su bote y colocados en un cajón, en este caso un armario, que tenga llave. Se cierra, nos llamó a la llave. Si es un bromista, va a tener que romper la puerta para volver a repetir la broma. La sorpresa fue ya mayúscula cuando llegan a la mañana siguiente y se encuentran que todos los tinteros estaban uno en cada una de sus mesas correspondientes. No estaban volcados, pero no estaban dentro del armario cerrado con llave. Y la sorpresa mayor porque el armario seguía cerrado con llave, sin nada dentro. Los tinteros estaban fuera. El armario cerrado con llave, la única llave la tenía el trabajador que fue a abrir la puerta y los tinteros estaban todos colocados, cada uno en su mesa correspondiente. Ahí ya sí que los trabajadores dijeron: esto
no es muy normal.
No, normal no es, más de que no, ¿eh?
Que, y ante esos rumores de fenómenos paranormales en la casa, ¿cómo reaccionó el gerente de la compañía minera?
Bueno, este le echó narices y dijo aquello de lo primero, ¿no? Él era un tío que estaba acostumbrado a manejar situaciones y trataba siempre de buscarle un sentido racional, ¿no?, a todo lo que ocurría. Entonces, él quiso creer que esos tinteros se habían podido volcar por descuido, por mala manipulación, porque se habían dejado muy forzados. Cualquier explicación que estuviera por delante, obviamente, de lo que es una explicación paranormal. Pero como allí la gente seguía asustada bastante, él dijo: bueno, pues mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a pasar una noche allí. Mira tú qué bien. Cuando todo el mundo se vaya, un grupito nos vamos a meter a ver qué tal. Y eso hicieron. Ellos cogen, entran aquella noche, típica noche que no pasa nada. Tranquilo, mira, estaban de bien. Oye, porque no pasa nada. Todo discurría con normalidad. No había indicios de nada paranormal, ni de casa encantada, ni de que pudiera ocurrir nada raro. Pero cuando el reloj de la catedral empieza a marcar la medianoche, qué casualidad también, la hora bruja, las 12 de la noche, ¿verdad? Parece que se corresponde casi con un estereotipo. Empieza a sonar crujidos en la casa, como si alguien estuviera andando. Pero claro, allí no andaba nadie. Y empiezan a sentir cómo hay algo que parece estar golpeando lo que son los cajones y demás. Los tinteros, los famosos tinteros que estaban metidos en, que aparecían volcados, estaban metidos en sus cajones. Y ellos pudieron ver cómo los cajones se empapuchaban de tinta. Eran cajones que no estaban como ahora, cajones milimétricamente cerrados, sino que eran un poquito más toscos. Y claro, cuando tú ves que empieza a chorrear tinta de uno de los cajones, es que evidentemente el tintero que está dentro lo han volcado. Pero bueno, ¿cómo lo han podido volcar si el tintero está metido ahí cerrado bajo llave? Bueno, pues estaban volcando los tinteros. A partir de ahí ya fue todo un ambiente de tensión, porque empezó a haber variaciones muy bruscas de temperatura, porque se escuchaba crujir en la casa como si alguien andara, porque los tinteros famosos los sacan de los cajones, porque hombre, no iban a dejar que se acabara de vaciar. Los vuelven a poner bien y se vuelven a volcar. De forma innegable, los rumores que se habían hablado de esta casa se estaban viendo ante la propia presencia de ellos. Y el terror ya es lo que se apodera del grupo de valientes que se metió allá adentro. Y ya la valentía se tornó en miedo visceral, que dijeron, vámonos de aquí lo más pronto posible. Porque como que no,
vamos. Pongamos pies en polvorosa.
Sí, pongamos pies en polvorones. Vámonos.
Qué más buena, vámonos. Más buena, sí.
Y se fueron de allí, yo te diría que como alma que lleva al diablo, porque fíjate, era un grupo convencido que la casa no estaba encantada.
Era el gerente.
El subdirector, un contable y otro empleado. Se quedan allí, oye, nosotros no tenemos miedo. Cuando entraron estaban convencidos de que no pasaba nada. Cuando salieron estaban convencidos que la casa estaba encantada. Es decir, cambió en nada. Cuando salió el gerente de allí, decidió denunciarlo a las autoridades. Las autoridades le tomaron declaración. Porque bueno, al fin y al cabo, esto era una cosa rara, que en la época, me imagino yo que pocos casos llegarían, aunque había muchas habladurías, pero el lugar innegablemente estaba impregnado por algo extraño.
¿Cómo respondieron las autoridades policiales? Y no sé hasta qué punto las eclesiásticas, no sé si fueron informadas también del fenómeno paranormal en la casa.
Bueno, lógicamente el dueño de la empresa y los trabajadores fueron inmediatamente a la policía, porque alguien tenía que saber lo que había ocurrido. Y la policía lo que hizo fue pues empezar a realizar una investigación seria y pormenorizada del caso. ¿Qué es lo que empezaron a hacer? En primer lugar, visitar el lugar de los hechos. Vieron que efectivamente los tinteros, así como el resto de objetos, estaban en una disposición extraña, tal y como habían descrito los testigos. Pensemos una cosa. Finales del siglo XIX, el honor y la palabra de una persona todavía tiene un peso y un valor. Bien, tengo que meter este elemento porque si no, no se entiende lo que posteriormente voy a explicar. No se va a entender. La policía realizó una serie de interrogatorios, no solamente a estas cuatro personas, sino a más trabajadores sobre lo que allí había ocurrido. Y comenzó a redactar todo un informe con pelos y señales, porque la policía lo que buscaba en realidad era un acto de vandalismo. Alguien de dentro o de fuera que hubiera entrado en la casa y que hubiera hecho todas aquellas fechorías.
Un poco para gastar una broma, ¿no? De mal gusto.
Posiblemente. ¿Qué ocurrió? Que la policía, después de haber hecho interrogatorio a todas estas personas, determinó que ellos al menos no tenían ningún tipo de posibilidad de resolver el caso. Ni había entrado nadie, ni había ningún acto vandálico, había unos elementos extraños dispuestos de forma extraña, pero no había nada que pudiera hacer sospechar que alguien físico era el responsable de aquel tipo de hechos que los testigos relataban pormenorizadamente. ¿Qué hicieron? El informe a la iglesia, porque no pasa de su jurisdicción, y la iglesia sí tomó cartas en el asunto. Recibe el informe policial, se interesan por saber dónde está la vivienda y dice, uy, al lado de la catedral y en lo que era antes el camposanto de la catedral. Uf, aquí puede haber temita. Se presenta, en este caso, un sacerdote en la vivienda, entrevista a todas las personas que habían sido testigos de los hechos y determina que efectivamente es posible que existan unos espíritus, o bien demonios, o bien algunos espíritus pertenecientes a personas que estaban enterradas en el camposanto y que de alguna forma estarían enfadados con lo que estaba ocurriendo allí dentro. ¿Cuál era la medida que iban a tomar? En principio bendecir la casa. Como no fue suficiente, al parecer, se prepararon para realizar un exorcismo, cosa que realizaron en la vivienda. Además, un exorcismo siguiendo todas las pautas y todas las normas que se establecían en aquella época. ¿Qué ocurría? Que esas fuerzas malignas o esos espíritus inquietos posiblemente desaparecieron. Digo posiblemente porque el señor belga dejó la casa. Los trabajadores se lo llevaron todo. Y la casa volvió a quedar totalmente deshabitada. Era una casa con un estigma gordo. A pesar que las autoridades eclesiásticas habían dicho que ya habían realizado todo lo que era posible e imposible para hacer que la paz reinase en la casa, todo lo que había ocurrido antes y después durante el tiempo de alquiler de esta compañía no había hecho más que incrementar el boca a boca sobre lo que ocurría en aquella casa maldita de Almería. Uh-huh. Y claro, si antes no se alquilaba, ahora menos. Porque imaginaos, o sea, si yo voy a vivir la casa ya, estos señores que estaban trabajando una serie de horas sufrían fenómenos parapsicológicos, yo voy a meterme a vivir a 24 horas al lado de un fantasma. No. Ni mucho menos, con lo cual. Yo sí. Solo. Yo con mi familia.
Yo comprar, no, una, no, comprar no. Una casa con un fantasma no lo creo. Poder tener disponibilidad de una casa para yo ir cuando quiera a investigarlo, sí.
Bueno, pero tú, como segunda vivienda, tú dices, ¿me compro una casa como segunda vivienda?
Hombre, es que tú te compras una casa en la playa con un fantasma y te voy a decir una cosa, es para pegarte, vamos.
No, digo, comprártela para investigar, José. Tú dices,
pero una siempre casa, vas a investigar, ¿no vas a disfrutarla?
Bueno, hombre, si es está la playa, vivienda. Pero un pueblo, una ciudad que no tenga playa, que no tenga costa, que no tenga... Tú dices, bueno, esta casa está encantada, te lo doy por 1,000 euros. Pero,
no, ¿tú no crees que te terminarías aburriendo?
Yo me aburriría.
Quiero decir, va a estar constantemente investigando en esa casa y...
Si no saca ninguna conclusión, pues vale, pues a lo mejor intento venderla. Pero si voy a tener una conclusión y voy a avanzar la investigación parapsicológica, jolín, es que puede, esa casa puede... ¿Puedo sacarle rentabilidad posteriormente? ¿En qué? En pruebas que puedo tener sobre algunos fenómenos parapsicológicos con respecto a lo que haya vivido y lo que he podido recopilar, la información que he podido recopilar.
Vamos,
¿no?
Estudio de investigación.
Hombre, claro.
En la oficina.
La oficina, totalmente.
Bueno, pues volviendo a esa casa, por supuesto que el lugar ya tiene una fama de encantado que trascendía con mucho la frontera incluso de Almería. Pero es que además, ya... muchas personas en la Almería le estaban poniendo nombres y apellidos a los espíritus que estaban allí dentro. Y ya unos decían que era fulanito, claro,
¿no?
Pero eran todos rumores. Que si era fulanito, el otro menganito, el otro un antiguo cura de la catedral que había muerto, no sé cuánto. Ya empezó, ya no solamente las especulaciones sobre hay un fantasma, ya hay un fantasma y es fulanito o menganito. Y además, fíjate tú todo lo que ha hecho. Alimentó muchísimo la leyenda. Que es cierto que dentro de esa leyenda había un germen de verdad, pero la leyenda se magnificó en exceso. Y hizo que la casa pues tuviera un estigma gordo, actualmente pues vacía, claro.
José Manuel, en relación a este caso y en general, ¿no? ¿Por qué los fenómenos paranormales son más frecuentes de lo que se pensaba y qué conclusiones podéis sacar de todo lo sucedido en esta vieja casa de Almería?
Buena pregunta. Primero, ¿verdad? Es más normal de lo que nos creemos. ¿Cuánta gente no nos escribe, nos llama, contacta con nosotros contándonos cosas extrañas?
Sí, sí.
Es decir, hay muchísima gente que lo cuenta. Y claro, te encuentras que quizás está siendo menos temeroso, menos supersticioso para ser más abierto y poder contar las experiencias al haber una mayor información. Hay más información, puedes buscar en San Google 1,000 preguntas y 1,000 respuestas, 1,000 historias paranormales. Este tipo de hechos, tú podrás decir que no te gustan o podrás decir lo que quieras, pero al final a todo el mundo le ha pasado algo, conoce a alguien que le ha pasado algo, le llama la atención, uy, una casa encantada, uy, esto, lo otro, y al final estos temas gustan. Entonces hacen que se compartan experiencias, que aumenta la percepción de estos fenómenos que son comunes, que luego está el típico tío este, el típico ingeniero de Twitter que se dedica a decir, es mentira, Facebook, es mentira, no, explotando, bueno, la pero, única neurona que tiene, ¿no?
Pero eso...
pero bueno, luego el interés también hacia los temas inexplicables. Es un nicho de mercado, nunca mejor dicho, porque hay programas de radio, programas de televisión, hay revistas, se vende el libro, hay app. Es un mundo que se ha abierto y que hay mucho interés por el tema de las casas encantadas, los fenómenos sobrenaturales, los fantasmas, experiencias extrañas, ya no solo de fantasmas, experiencias cercanas a la muerte, avistamientos ovni, cosas de esa a diario. Fijaos la que tienen liado con el tema de los ovnis en Estados Unidos y demás, ¿no? Y en Canadá y en demás. Luego hay muchos testimonios de personas que afirman haber tenido hechos extraños. Yo tengo en el móvil, y a mí me pasa como a ti, Jesús, en el móvil cuánta gente escribe. Y a mí me hace mucha gracia porque muchas veces dice, no, es que no decís los nombres de los testigos, es que tal vez no nos dejan decir el nombre.
Es que la mayoría no, bueno, la inmensa mayoría no nos dejan decir los nombres. Claro.
Y, o sí, cuando,
no hace falta hacer burla.
O cuando pasa, la inmensa mayoría no. O cuando pasa esto que muchas veces se entrevista a un testigo, tú con tu grabador allí, y cuando has acabado de grabar te dice, ay, pero no me grabe que me da vergüenza escucharme, ¿eh?
Y tú dices, un poquito tarde.
Ya, si es por tenerte. Y se entiende, ¿eh? O sea, sí, sí. Esa cosa, no hay problema, se entiende. Hay más sensibilidad a los temas paranormales. Ya no estamos como antiguamente, que cuando empezábamos nosotros en el mundo del misterio, que tú decías, en tu casa decían, al niño le gustan los ovnis. El niño, pobrecito. Sí. Pobrecito como el que tenía algo, yo qué sé.
Al niño le gustan las cosas raras. ¿Qué cosas raras? Las cosas raras.
Las cosas raras. El niño parecía, yo qué sé, ¿no? Y luego se es más sanamente escéptico. Sanamente escéptico. Que eso siempre hay que serlo. Luego están los insanamente escépticos.
Eso es de ovni.
¿No?
Eso encuentra la
encuentro
tercera
la
fase.
Tercera fase, total, vamos. Y claro, las conclusiones que podemos sacar de la Casa de Almería es que los rumores de actividad paranormal se extendieron tan rápidamente que todo el mundo quería vivir, quería sentir y quería ser partícipe de aquello. Aunque esas mismas ganas hicieron que cayeran sobre la casa el acento de estar encantada y no querer nadie acercarse a ella, consolidándose como un punto maldito dentro de la ciudad. Se trataron de buscar explicaciones lógicas, pero como hizo, por ejemplo, el gerente de la compañía, que es como hay que actuar, vamos, sí, tú que tienes la casa encantada, sí, sí. Yo quiero pasar una noche allí.
Y para ver qué pasa. Para demostrar que no, aunque después...
Que no tiene por qué pasar la primera noche que pasa en un sitio, no tiene por qué pasar cosas raras. Uh-huh. Eso es otra. Pero, oye, ellos lo pasaron y con sus métodos racionales de la época les ocurrieron cosas extrañas porque es que, entre otras cosas, no hacía falta hacer pruebas. Es que los fenómenos se materializaron. Oye, pues ole, ¿no? Porque hicieron lo que debían y lograron las pruebas que querían. Uh-huh. La proximidad de la casa al antiguo cementerio, ese es otro punto muy importante, porque nos da un marco histórico, nos da un contexto histórico, nos da la creencia que existían en torno a los camposantos antiguamente y el reflejo de cómo pensaba la sociedad de la época. Eso era otra. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho una sesión de Ouija y cuando estamos haciendo la sesión de Ouija nos han dicho aquello de... oye, de aquí no se escapará nada, ¿no?
Uh-huh. Bueno, eso es.
Eso son creencias, eso es. Totalmente, ¿no? Eso es parte de la creencia, ¿no? Entonces, ese temor sigue existiendo hoy día.
No se va a ir nada conmigo.
Sí, sí, no se vaya a venir. Oye, no se habrá escapado nada, ¿no? No me lo llevará a mi casa, ¿no? Oye, que no pasa nada. Uh-huh. Pero bueno, ahí está. La implicación también de la iglesia, esto es importante. Cuando hace ese exorcismo, los exorcismos no solo se hacen a sitios que presuntamente están, a personas que están presuntamente encantadas, también se pueden hacer a sitios.
Pues sí.
Y bueno, a pesar de todos estos intentos, la casa siguió con la misma vitola. Y esto es realmente una parte de cómo puede llegar a afectar a una ciudad una casa de este tipo. Yo recuerdo en su día, yo tengo una anécdota que me dejó Fernando Jiménez del Oso. Y a mí me llamó un día y me dice, con la voz aquella profunda que él tenía, José Manuel García Bautista, sí, soy Fernando. Y tú, claro, tú con la voz que tenía era inconfundible, pero te crees que es una broma y le dices, ¿qué Fernando? ¿No? Y ya te dice, Fernando Jiménez del Oso, y ya te acaba de poner firme, ¿no? Pues él era así. Y a mí me habla de una casa que estaba... Tengo que ir para allá por una casa que está encantada. Bueno, una casa encantada que le habían hablado. Y da la casualidad que yo, cuando salía de la universidad, pasaba por la puerta, bueno, pasaba por esa calle y pasaba más o menos por la puerta, ¿no? Y yo llego aquel día con la moto y me veo un mogollón de gente en la acera. Digo, anda, ¿y aquí qué pasa? ¿Qué están dando? Yo me acordé de Fernando, de lo que me dijo. Me paro mi moto, me acerco a una persona de allí y le digo, perdone, caballero, ¿qué estamos viendo? Los fantasmas, hijo. Digo, ¿los fantasmas? Sí, ahí enfrente. Y bueno, yo un poco así, medio de guasa, medio en serio, le digo, ¿y tardan mucho en salir? Que tengo prisa. Dice, no, en media hora vemos algo. Ah, pues entonces me quedo.
En media hora vemos algo.
Esto bueno, es verídico, ¿eh?
Qué bueno.
Me quedo allí. Hay un momento en el que hay una ráfaga de viento, se mueve una cortina y no había calle para que aquellas personas corrieran. Sí, no podían correr más. Eso es un ejemplo de cómo este tipo de historia, en el sitio no pasaba nada, ¿eh?
Sí.
No, años después yo tuve la oportunidad de trabajar. Pues mi padre y mi tío tenían una empresa y era de oficios reunidos, ¿no? Y bueno, me ganaba un dinerillo trabajando allí y la obra la hicimos nosotros. Y allí no pasaba nada.
Claro, pero
entonces, es el ejemplo de cómo calan estas historias en la sociedad, en una determinada zona, y se puede llegar y a crear una psicosis tremenda de cómo un sitio está encantado. Pero aquí, evidentemente, se vivió otra cosa. Y se
comparto
vivió cosa
algunos comentarios que han dejado en redes sociales. Teresa Mirabén-Loy dice que recuerda en su casa esos días de las palomitas flotando en el aceite y todas las fotos de los difuntos de su familia alrededor y el luto. Sin poner la tele y la radio, tiene 57 años y fue casi ayer. Citelo Bautista, Antonio Manuel, habla de la antigua fábrica de tortas de la calle Peral, en la Alameda de Hércules, que sería un buen lugar para estudiar. Y Elizabeth Otero dice que el elemento desencadenante cree es nuestra propia energía, porque dice que sabemos que desprendemos calor, pero poco más. Y esa energía puede ser distinta en momentos de alegría o de angustia, y no conocemos si algunos materiales pudieran absorberla. Una reforma sería como remover agua cuando tiene un poco de gel jabonoso denso, quieto y al fondo. Y llegamos nosotros y la removemos. ¿Qué ocurre? Pues sobresale la espuma y ahí está, ¿no? Y Antonio Recuero, no entiendo lo que quiere decir. Dice que se imagina en los cementerios descansa en paz y los enterrados en una casa. Lo dudo. No entiendo muy bien qué es lo que...
No sé, a ver, ¿me lo puedes leer otra vez?
Me imagino, en los cementerios descansa en paz y los enterrados en una casa. Punto suspensivo. Lo dudo. No entiendo lo que quiere decir.
No lo entiendo.
En fin, la casa encantada de Almería permanece deshabitada, atrapada en el tiempo, cuyos aterradores sucesos son ahora parte del folclore local, y a pesar del exorcismo realizado por la iglesia, el temor hacia lo desconocido sigue impregnando sus paredes, manteniéndola vacía y envuelta en misterio. Es un recordatorio de que, aunque la ciencia busca explicaciones, hay historias que siguen desafiando la lógica, dejando a la imaginación la posibilidad de que lo paranormal esté más cerca de lo que se cree.